Bueno, seguimos aquí en el sexto maratón sobre los derechos humanos de Radio Asis y ahora es momento para el derecho a la asociación, el derecho a asociarse y es el momento de la sociedad civil. Para ello tenemos aquí el locutorio completo, eso esperamos que sea un poco razón de que en Salamanca es una ciudad participativa. Y bueno, tenemos a Ignacio de la CGT, tenemos a David del MOC, del Movimiento de Gestión de Conciencia, tenemos a Santi de la Universidad Popular, a Gorka de Izquierda Unida, a Ricardo y Alberto de Iguales, el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Salamanca, y a Álvaro, que bueno, Álvaro viene representando a varias asociaciones como son AXO, ATSIS y Salamanca Cofrade, y también está aquí Sara para llevar un poco también este debate, ¿no? Bueno, igual para comenzar un poco, una pregunta general es cómo veis un poco el movimiento, el tejido asociativo aquí en Salamanca. ¿Cómo veis, está bien la sociedad civil, hay participación? ¿Cómo veis un poco todo esto? No sé.
Bueno, pues lo primero, el movimiento masculino bien, el femenino no tanto a juzgar por quienes estamos en esta mesa, ¿no? No, al margen de las bromas, yo creo que sí que hay una cierta crisis de participación, probablemente porque estamos en una sociedad cada vez más capitalista, más individualista, en la que prima lo individual sobre lo colectivo, pero en cualquier caso sí que es cierto que al margen del movimiento asociativo de carácter más tradicional, pues sí que hay gente que quiere participar y que de alguna manera u otra se asocia o en determinados momentos se une a determinadas causas colectivas y trata de participar y hacer oír su voz. Creo también que la administración ha hecho poco por fortalecer el movimiento asociativo, por primar lo colectivo sobre lo individual, y ahí está el reto, ¿no? Tratar de invertir esta tendencia. Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro es que mientras haya gente como las que estamos aquí, que tratemos de participar y de alzar nuestra voz, pues bueno, no está todo perdido. Por lo tanto, el panorama no tiene por qué ser derrotista. Uh-huh. Pero soy de una opinión moderadamente crítica.
Bueno, yo me gustaría apuntar un matiz, estando de acuerdo con lo que has dicho, que tal vez el movimiento lo que está es derivando hacia otros objetivos diferentes de hace a lo mejor 20 años, ¿no? O sea, el cariz político está mermándose en favor de otro tipo de... Pues aquí has nombrado varias asociaciones, habría que ver cuáles tienen un matiz claramente político. Yo creo que ese sentido se está reduciendo el carácter político del asociacionismo en beneficio de otro tipo de reivindicaciones, pero no ya tanto políticas, sino...
más asistencialista, a lo mejor.
Pues tal vez, sí, tal vez.
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con Gorka, pero sin embargo, quizá porque soy más viejo, Gorka, yo desde jovencito participaba en movimientos asociativos, vecinales. Hace 20 años, sin duda alguna, era un movimiento potente. Había pocas asociaciones, pero mucha gente. Mucha gente. Y ahora, sin embargo, hay muchísimas asociaciones y poca gente. Y esto yo creo que es un signo de debilidad. No hay discurso en el movimiento asociativo en general, me parece a mí, ¿eh? Ya no solamente en la asociación de la que yo formo parte, que seguramente tampoco hemos hecho un discurso profundo de una lectura de las realidades, y me da la impresión de que carecemos de discurso. Cada uno estamos instalados en nuestro chiringuito, en nuestra boutique. A mí me gusta llamarlo boutique social. Yo defiendo mis intereses, no digo partido Gorka, pero bueno, también, ¿no? Estamos, sí, también partidos, ¿no? Estamos instalados ahí cómodamente en nuestra con nuestra gente y a partir de ahí no hacemos una lectura global de los problemas globales, ¿no? En este caso, problemas de ciudad. De modo que yo creo que el movimiento asociativo en Salamanca está bajo mínimos, es muy preocupante la situación, y creo que estamos en esa perspectiva de asistencialismo, ¿no? De monto mi chiringuita a ver qué subvenciones pillo, y al final no me coordino, no colaboro en una red social de apoyo, no coopero en un discurso colectivo compartido, y es preocupante, ¿no? Seguramente también por voluntad política, ¿no? Gorka, seguramente los que tus oponentes pues han decidido esa tendencia y hemos entrado al carro, ¿no? En no hacer discurso y en estar vacíos, vacuos de contenido y de discurso, ¿no?
A mí me gustaría señalar sobre todo el problema de que no tenemos en cuenta la necesidad, ¿no? La necesidad de aquellas personas que quieren pertenecer a una asociación. siempre, como decía Santi, buscamos el propio beneficio para la asociación, pero no se busca la necesidad de las diferentes personas en participar. Pongo por ejemplo el caso de asociaciones de vecinos, donde muchas veces se centra en mínimos talleres o en mínimas actividades, pero no busca esa necesidad. Por lo tanto, hace que la participación se mengue, cada vez sea menos, y entonces ahí entramos en una dinámica en la que yo no te doy porque tú tampoco me pides. Entonces, yo creo que ahí entramos en una dinámica que no es buena. No sé.
Bueno, en general, con la pregunta de cómo está el tejido asociativo en Salamanca, yo sí que soy un poco pesimista, ¿eh? O sea, lo veo un poco débil el tejido asociativo, pero no solo en Salamanca, en general, en el mundo en que vivimos, en el mundo neoliberal y capitalista ya desde hace bastante. No hemos de olvidar que el sentido que tiene el asociacionismo en general, pues es unir fuerzas, ¿no? Es decir, unas personas interesadas en una actividad, en algo, en lo que sea, sencillamente unirse para conseguir, para compartir un objetivo, sin más, ¿no? Sea cual sea, un objetivo de ocio, de entretenimiento, político, social, el que sea. Y desgraciadamente creo que cada vez vivimos una sociedad más individualista, donde cada uno vamos a nuestro rollo, donde es fácil que igual no conozcamos cuál es el vecino del cuarto, o incluso si lo conocemos, pues bueno, no tengamos ninguna relación con él o con la vecina del octavo. Entonces, lamentablemente creo que estamos avanzando en una sociedad cada vez más individualista. Creo que la economía y pues cada vez nos obliga más a ello, la forma de vida. Y bueno, pues, pero a pesar de esto, ¿no?, de que estemos en este contexto, bueno, pues nosotros, los que estamos ahora mismo en esta mesa y otros muchísimos colectivos que no están aquí hoy presentes, somos un ejemplo de que todavía se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y que además es en democracia, ¿no?, y en España estamos en democracia, ¿verdad?, pues precisamente uno de los índices de calidad de la democracia para mí es el tejido asociativo, ¿no? Hasta qué punto hay asociaciones de calidad, asociaciones que no son fantasmas, asociaciones que no están dirigidas únicamente por intereses de subvenciones y de captar subvenciones y de hacer en función de esto. Y por ejemplo, Radio Oasis es un ejemplo de cómo un grupo de personas es capaz de colaborar conjuntamente en un proyecto en común para sacarlo adelante a pesar de todas las dificultades que hay, ¿no? Y con un sentido comunitario, que creo que es lo importante y que es la forma de contribuir a cambiar poco a poco el mundo, construir el mundo, un mundo mejor.
Efectivamente, parece eso, ¿no? A lo mejor esta mesa refleja un poco lo que comentaste un poco y también lo que comentaba Santi, que asociaciones hay muchas, ¿no? Asociaciones hay muchas, pero a lo mejor cada vez menos gente en las asociaciones. Y esto parece que tiende un poco a lo que dices tú un poco, a reflejar también esta sociedad individualista en la que se basa un poco en los intereses privados y pequeños, y que a veces las asociaciones son como con menos gente, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Popular, a la que representa aquí Santi, fue un proyecto en el que se intentaba un poco justamente pasar de estos intereses un poco individuales o que asumen grupos pequeños de personas a unos intereses mucho más globales, ¿no? Pues qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Algo en la que todas las asociaciones podrían tener cabida. Pero esto, de alguna manera, este proyecto, Santi, ha fracasado, ¿no? Sí. En la Universidad Popular existe, sigue ahí haciendo sus cosas, pero no sé qué porcentaje de asociaciones ahora mismo están representadas en la Universidad Popular. ¿Por qué esto? ¿Cómo veis esto?
Pues un poco por lo que decía hace unos minutos. Lamentablemente, un año después, yo vine invitado también por Radio Asis a una tertulia parecida, ¿no?, a hablar del tejido asociativo hace un año, y dije esto mismo, pues ahora casi con mayor rotundidad. Era un proyecto abierto a muchos colectivos que podían sintonizar con postulados educativos, que desde la educación y la cultura podríamos compartir una idea de ciudad, de territorio, desarrollo. Y bueno, pues al final, poco a poco, las personas, no tanto las personas, ¿no?, los, los grupos que inicialmente formamos parte, pues cada uno a su chiringuito. Seguimos permaneciendo pues un grupo de personas y de colectivos pues que no vamos a renunciar, ¿no? Independientemente de las dificultades. Pero es inexistente, es una universidad popular pues que está bajo mínimos. Pensad, por ejemplo, que en España hay 200 universidades populares, es decir, 200 iniciativas que ayudadas desde ayuntamientos o de comunidades autónomas o de gobiernos centrales, están apostando fuertemente por mejorar la calidad de vida desde la educación de muchas personas, inmigrantes, mujeres, y desde muchos ámbitos, el empleo, cuestionándose pues la vivienda, 80 cosas, ¿no? Y aquí no, en Salamanca no cuaja, no cuaja eso, quizá por eso, ¿no? Porque no tenemos el discurso compartido. Y en esto tengo aquí a Gorka a mi izquierda, menos mal que lo tenga a mi izquierda, y no a mi derecha, ¿no? Gorka, y en esto, pues la responsabilidad política también, ¿no? Nosotros nos acercamos en aquel momento a proponerlo a todos los grupos políticos, a todos, o al menos yo recuerdo que yo fui a los dos más mayoritarios, ¿no? No, con vosotros no, no. Y la respuesta pues ha sido nada, o sea, nada. Entonces así es difícil mejorar, ¿no? Es difícil en ciudades como la nuestra, donde domina lo oficial, lo universitario, está siempre ahí esa impronta universitaria de calidad, y lo que no proviene de ese ámbito universitario, lo que no tiene esa pequeña o iso cultural, pues parece que no es importante, ¿no? Y nosotros creemos que hay otras posibilidades de hacer cultura y de hacer educación y de contemplar a la ciudad, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver, yo tengo más años que vosotros, creo, y entonces me acuerdo de más cosas. Bueno. Y yo me acuerdo cuando el CDS estaba en el poder, las asociaciones tenían una potencia, pero muy importante, en toda España, en todas partes. ¿Qué pasó? Pues subió al poder el PSOE, que entonces todavía estaban medio montando el PSP, o desmontando el PSP, estaban con la envidia de los comunistas que les mordían el culo por detrás. Las asociaciones lo único que les servía realmente era para que les quitaran espacios de poder, y el PSOE se cargó todas las asociaciones que había, desde las de vecinos hasta las taurinas, se cargó todas las que pudo, y quedó pues lo que quedó. De ahí pues se intentó en los años 80 lo de las universidades populares, que ha ido creciendo, en algunos sitios ha quedado y en otros no las han tolerado, y desde luego la derecha no lo tolera, como no tolera nada que no pase por el Estado, eso está claro. Y entonces pues igual los centros culturales que no manejan los ayuntamientos o cualquier ente público tampoco lo consienten, igual que las universidades populares o cualquier otra cosa que queramos hacer. Y luego, si tenemos en cuenta que los presupuestos que hay para estas cosas normalmente lo que se hace es gastarlo en locales y en funcionarios, pues muy malamente lo tenemos, porque que yo sepa, llega al estamento siguiente solo un 30% del presupuesto anterior. O sea que si empezamos en el Estado central, a las autonomías llega el 30%, de las cuales llega a los ayuntamientos, a las diputaciones, otro 30%, de los cuales llega a los municipios por fin otro 30%, y cuando se reparte, incluso las ONGs funcionan exactamente igual, con lo cual lo que queda al final es una risa, y lo demás se ha ido todo en funcionarios. En este país, cuando alguien pasa hambre, se pone un funcionario nuevo y ya está. ¿Vale? Pueden ustedes seguir.
Bueno, a mí me gustaría apuntar que el asociacionismo, pues un poco al hilo de lo que decía antes, pues hay un montón de asociaciones. Yo no voy a criticar ahora aquí pues una asociación taurina o una asociación de enfermos de tal o de Pascual, ¿no? Pero a mí me produce lástima que no haya asociaciones que, aunque la actuación sea local, el pensamiento sea global, es decir, que se preocupen de problemas globales. Si no, pues eso de asociación de consumidores de tal o de cual, o sea, bueno, bien, está bien que existan esas asociaciones y yo no voy a cuestionarlas, pero es una lástima que no haya un tipo de asociación que tenga ese pensamiento más global, porque ya no vivimos en una isla. España no es un estado que esté separado del resto del mundo. Lo estamos viendo todos los días con las pateras, etcétera, etcétera. O sea, o hay un pensamiento más global de que esto mejore, o pues bueno, pues asociaciones con unos fines puramente casi, pues no sé, estéticos, o a veces que es que no. Entonces, ese tipo de asociacionismo, no digo que sea dañino, pero no va a cambiar en absoluto la problemática social.
De todas maneras, yo creo que estamos cayendo en parte en una pequeña trampa, y es una trampa perversa del capitalismo, que es individualizar los problemas, y al final vamos a salir de esta tertulia fustigándonos los propios asociados, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay una cosa que está clara, y es que al Estado, en este caso a quienes se han alternado en el poder, bueno, pues en general les ha interesado poco el tener un movimiento asociativo fuerte, porque es cierto que cuanto más fuerte, más global es el poder asociativo, el movimiento ciudadano, más controlada está la administración. Por lo tanto, es evidente que no le interesaba esto. Y por otro lado, el Estado tiene sus armas y ha tejido muy bien sus estrategias para debilitar el movimiento asociativo. ¿Cómo? Pues por ejemplo, casi al contrario de lo que indicaba el compañero antes, ¿no? No se trata, a veces no ha optado por poner funcionarios, sino por delegar competencias que teóricamente deberían ser del Estado, delegándolas en asociaciones que al final entran en un mecanismo perverso de clientelar, de empleo, de contratación, y en fin, todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Unos intereses espúreos que al final pervierten la iniciativa, la idea inicial de esos colectivos.
Esa delegación se hace cuando ya pasó por la administración. O sea, primero pasa por la administración, y cuando llega el último de la administración, entonces delegan y te lo pasan a ti.
Sí, bueno,
para que te comas tu ejecución.
Digamos. Pero que a veces es el proceso contrario, a veces es el Estado el que, al no asumir determinadas funciones, no solo es dañino per se el privatizar o el delegar en voluntarios, al fin y al cabo, muchas veces labores que de suyo deberían ser de la administración, sino que además pone a competir a los colectivos, y eso es una cosa que todos sabemos, nos ponen a competir a las asociaciones, a los colectivos, a los sindicatos, les ponen a confrontar entre ellos a ver quién se lleva más cursos de formación de empleo, a ver quién se lleva más contratos de inserción laboral, a ver quién se lleva más subvenciones finalistas o en fin.
Y es más seguro de coches.
Bien, pero ese es un mecanismo perverso, y hay que tener claro que el Estado tiene una estrategia perfectamente entrelazada y que a veces no solo es culpa. Tal. Y luego hay una cosa que yo también creo que hay que tener un mínimo cuidado. Yo sí que creo que es importante tener un movimiento asociativo y un movimiento ciudadano fuerte. Me da igual si en torno a asociaciones, en torno a plataformas, entre a movimientos puntuales, como puede ser un no a la guerra, por ejemplo. Eso está bien. Ahora, también es cierto que hay gente que en determinados momentos decide asociarse por una causa concreta, y me parece perfectamente legítimo, ¿no? Quiero decir, en un barrio en el que tienen una línea de alta tensión y quieren que quede soterrada, me parece legítimo que se asocien con esa única causa, porque además no es incompatible con un movimiento vecinal de carácter más global y tal. O incluso una asociación de tiempo libre, que a mí me parece bien que quien quiere jugar al rol se asocie y se dedique a organizar campeonatos de rol, lo cual no significa que para mí o para nosotros la estrategia de movimiento o el modelo de movimiento sea ese. Evidentemente no lo es, pero también tiene cabida.
Hace un momento ahí hemos tenido un debate también con las asociaciones de vecinos, y una de las primeras intervenciones de Paco concretamente dice, claro, nosotros en las asociaciones de vecinos poco ofrecemos cosas para llamarles, y luego, claro, para una vez que les hemos atraído hay que hacer otras cosas en común, ¿no? Es un poco, te lo local a lo global, ¿no? El problema, claro, es un poco cuando el que ha salido también este tema en las asociaciones, es cuando se queda en una mera prestación de servicios, ¿no? Y no se va más allá, ¿no? Cuando el medio se convierte en fin. Ahora me gustaría un poco analizar. Razón tenía, dice, vamos a salir aquí fustigándonos. El tema del colectivo, por ejemplo, el colectivo por una vivienda digna. Esto puede ser no sé, pero creo que varias de las asociaciones que hay aquí presentes ahora mismo participan en esto, en este movimiento. Este es un caso, efectivamente, en el que asociaciones a título personal o a título de asociaciones han ido a algo común, ¿no? Como es el tema de la vivienda. Pero parece como que tienen que atacarnos mucho para que nos unamos, ¿no? En el momento en el que tenemos que reunirnos para decir, bueno, qué proyecto de ciudad queremos o qué más constructivo, nos cuesta más, ¿no? Pero el caso de la vivienda digna, por ejemplo, un movimiento más bastante espontáneo, ¿no? Sin No sé qué os parece este tema.
Es curioso cómo los bancos pueden hacer hipotecas cada vez más caras a más años y que no salgan perdiendo. Y el Estado lo consienta, pues porque no es lo mismo un 6% de 20 millones que de 50. Es un negocio redondo y además da trabajo, ¿qué quieres? Pues no se para de construir, no se para de subir los pisos. Y no sé a quién se lo van a vender, pero ahí están. No hay ciudad que no haya crecido, no voy a decir el doble, pero vamos. Ningún pueblo.
Me gustaría eso. ¿Cómo veis el qué pensáis de este movimiento en concreto de la vivienda digna, que parece que sí ha sabido este tema canalizar un poco los intereses de muchas asociaciones y de muchas personas?
Bueno, yo creo que este precisamente es un ejemplo de de cómo se pueden cambiar las cosas, ¿no? De cómo se puede cambiar la realidad de... Bueno, es obvio que vivimos una situación muy difícil ahora mismo con el tema de la vivienda. Es ahora mismo simplemente vivir bajo techo es un lujo, no es algo que todo el mundo pueda hacer fácilmente. Y además es un problema que compartimos todas y todos. Entonces, qué mejor que unirnos para intentar solucionarlo, porque esto es imposible. Quiero decir, todo el mundo está de acuerdo conmigo, salvo los propietarios de las casas, que esta es una situación que debemos de parar ya, porque se están lucrando unos cuantos políticos y los constructores, que en muchos casos coinciden, que son los mismos los constructores y los políticos, con lo cual, bueno, pues si no me acuerdo ahora qué político del PP dijo, cuando se le preguntaba un diputado nacional, cuando se preguntaba que por qué eran tan caras las viviendas en España, pues porque la gente lo pagaba. Bueno, pues evidentemente nos tenemos que organizar y esto hemos de pararlo, y se puede. Esa es la gran fuerza que tiene el colectivismo, el asociacionismo, el juntar esfuerzos por un objetivo común, porque se pueden cambiar las cosas. Mira, a mí, como ejemplo positivo de lo importante que son los colectivos, mucho más importante de lo que nos creemos, porque, bueno, más colectivos, está bien, pues no, son muy importantes. Mira, hace 10 años, ¿quién se imaginaba que en este país, pues, las lesbianas, los gays, los transexuales, los bisexuales, iban a poder casar, iban a poder contraer matrimonio libremente y en igualdad al resto de las personas? ¿Quién se iba a imaginar que los hijos de estas personas que existen, pues iban a tener garantía o garantizados sus derechos jurídicos, su protección, ¿no?, en caso de que falleciera su padre o su madre, al igual que los hijos de personas heterosexuales? Pues vamos, nadie, así de sencillo. Nadie hace 10 años se imaginaba que eso iba a ser posible en un país tan tan católico como España, y con la y con el pasado que tiene, ¿verdad? Bueno, pues es precisamente, si eso se ha conseguido, ha sido al esfuerzo de infinidad de colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que con grandísimos esfuerzos se ha conseguido, bueno, se ha explicado cuáles son las razones, se ha explicado a la sociedad ha dado el apoyo y se ha convencido a los partidos políticos. En concreto, Izquierda Unida, Los Verdes y al PSOE, y al final se ha cambiado la legislación. Este es un pequeño ejemplo, sencillamente es un pequeño ejemplo, de cómo las cosas se pueden cambiar, a pesar de que sean muy difíciles, y de que asociarse, de que participar, es importante. Otro ejemplo es el MOC. El MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, durante muchísimos años ha llevado la bandera del pacifismo bien alta. Y se consiguió grandísimas cosas, se consiguió un movimiento de objeción de conciencia importantísimo a nivel europeo, un movimiento de insumisos, de personas que no aceptaban el servicio militar obligatorio, ni el servicio militar obligatorio, ni el ejército, ni las guerras, evidentemente. Y España fue otra vez ejemplo a nivel mundial de resistencia a al Estado, de resistencia a unas causas, a la guerra, a los ejércitos. Es decir, que si pues si colaboramos, si nos asociamos, somos capaces de sacar grandes proyectos, como vuelvo a decir, Radio Oasis. Aquí estamos. ¿Y estamos por qué? Porque gracias a que un grupo de personas os habéis unido y bueno, y tenemos esta radio como un espacio libre, ¿verdad? Y con el tema de la vivienda, de igual forma, debemos de salir a la calle, debemos de tirar para adelante, porque es imposible, es inadmisible estos precios, es inadmisible. Y yo creo que es un movimiento que debe de ir cogiendo cada vez más fuerza e invito a todo el mundo a que participen en las iniciativas de ese movimiento, pero no pasivamente, activamente. O sea, no se trata de que me convoquen para ir, sino no, vamos a hacer cosas.
¿Y qué creéis que es lo que hace falta para que la gente participe? Porque, bueno, yo hablando con más gente, sobre todo con jóvenes, nosotros somos jóvenes, sí que está un poco presente el espíritu de ¿para qué voy a hacer algo? Sí, total, no se va a cambiar nada. Entonces, ¿cómo hacemos que esa gente participe, que se involucre? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Dónde está la clave?
Esa es una pregunta dificilísima. Para la que yo creo que nadie tiene respuesta aquí.
Bueno, yo creo que el Estado tiene su culpa ahí. El Estado tiene su culpa. Una asociación, cuando te asocias para algo que de alguna manera importa, pues si vas para adelante acabas en el hospital y después en comisaría. Está claro, vamos, pues curiosamente, pues yo qué sé, una huelga contra Vodafone, acabas en comisaría seguro. Y tú haces cualquier otra cosa, pues ahora mismo contra el PSOE en plena campaña, haces uno aquí, aquí no pasa nada, no va nadie a nada, no, porque no les importa. Que tienen una serie de cosas que les importa y otras que no les importa, y las cosas que puedan ser importantes para un joven pues acaban en comisaría y en la cárcel. Entonces, para hacer una contra los toros, bueno, se puede hacer, pero eso no les importa a ninguno, vaya.
Pero aún siendo cierto de que el Estado, como comentabais antes, tiene sus estrategias, a mí me parece muy peligroso ese discurso culpabilizador del Estado, que es echar balones fuera. Es decir, yo también creo mucho en la responsabilidad individual y podemos hacer muchas cosas a nivel no solo de asociaciones individual, y no las hacemos. Es decir, ahora ya puedes ver a alguien con una bandera anarquista de una mano y la Coca-Cola del otro. Eso está pasando en esta sociedad, hay unas contradicciones tremendas. Entonces, sí, el Estado tiene sus estrategias, pero la sociedad civil está adormecida, está, y no solamente por cuestiones estratégicas del Estado, sino el consumo este excesivo, es una sociedad que está como dormida, ¿no?
Bueno, mira,
entonces, es muy peligroso echarle toda la culpa al Estado. Y bueno, sí, hablando del MOC.
Hablando del MOC, yo te digo que hoy día, si quieres, te subes encima de caballería, como subimos con el MOC en su día, encima del edificio de caballería en Valladolid, y me dices que no acabas en la cárcel. O pintas la estatua de caballería de rosa y me dices que no acabas en la cárcel. O te metes dentro de, o tiras con un cohetes a capitanía y no acabas en la cárcel. Hoy día, por cualquier cosa de esa, estás en la cárcel. Y eso se ha hecho, y bueno, hemos tenido que correr más o menos, pero no, hemos acabado la cárcel. Y ahora mismo, vamos, ahora mismo te matan, vamos.
Sí, pero aún así, yo estoy de acuerdo contigo. El problema no, el problema, el Estado es un, se niega mucho, se opone mucho al asociacionismo, pero yo pienso que el problema está en la sociedad. Estamos en una sociedad dormida y muy acomodada. Solo le interesa el asociacionismo cuando le afecta de verdad, y es así. E incluso ni eso. Si, por ejemplo, una persona solo se asocia si le va a afectar en el presente, pero si le va a afectar en el futuro, no. Porque ese, por ejemplo, es un problema que yo veo, por ejemplo, para la vivienda digna, ¿sabes? Hay gente que está en esa asociación, sí, pero hay mucha gente que no va porque lo ve como un problema futuro y no se asocia, simplemente no se asocia, ¿sabes? No le interesa. La gente ahora lo que quiere es vivir su vida, ¿sabes? Y cuando llegue, y lo malo de esto es que no, hasta que no llegue el problema, no se asocia. Yo lo veo sinceramente, lo veo más problema de la sociedad que de la política.
Pues sí, vamos a ver, si sí, efectivamente la sociedad está adormecida, lo hemos dicho al principio, cada vez es más individualista, la batalla del discurso nos la hemos medio dejado perder, y eso está claro. Ahora también hay un interés, yo te lo he dicho antes, no quiero ser pesado, una estrategia del Estado de debilitar el movimiento asociativo. ¿Cómo se puede fortalecer? Probablemente haciendo que participar merezca la pena, empezando por ahí. Hay veces que evidentemente tú puedes asociarte con unos fines que puedes no alcanzar, pero es que a veces, diciéndolo, hablando mal y pronto, da asco participar. Te encuentras sin ninguna facilidad. La administración no quiere que participes, no te va a facilitar nada, ni de horarios, ni materialmente, ni desde el punto de vista a veces de las libertades públicas. Tampoco creo que sea una cuestión de que aquel que participa va a la cárcel, tampoco creo que haya que exagerar. Que al final no creo que sea todo así, no, o sea, hablando con cierto rigor, no creo que todo el que participe, o sea, el Estado puede ser un ente represor o puede tener una estrategia de debilitamiento del movimiento asociativo, pero tampoco, pero vamos, hoy en día podemos hablar de cierto nivel de libertades públicas en este país. Quiero decir, tú puedes manifestarte, pides permiso y haces lo que te apetezca. Quiero decir, me parece un poco exagerado atribuir la debilidad del movimiento asociativo a una voluntad represiva por parte del Estado. No creo que esa sea la causa. O sea, tiene una profundidad bastante mayor el hecho de por qué está el movimiento asociativo como está. Ahora, las soluciones son complicadas, son muy complicadas y muy complejas.
Bueno, son complicadas desde el punto de vista que, como decía, bien decía Ricardo, que, bueno, estamos acomodados, o sea, lo que nos interesa es consumir y ya está, o sea, nos preocupamos de qué nos vamos a poner o qué coche me voy a comprar o qué no sé qué historieta. Y claro, y bueno, y evidentemente la vivienda. Con lo cual nos tienen atrapados, nos tienen bien atrapados, pero eso quiero decir que quiero ser positivo en el sentido de que, bueno, o he dicho un par de ejemplos de qué importante, o sea, cuán fuertes pueden llegar a ser los movimientos. Un movimiento organizado puede desestabilizar o construir lo que quieras construir. Es decir, que tenemos una gran fuerza. Simplemente nos tenemos que mentalizar de ello y empoderarnos y nada más. Es lo que pasa es que es verdad que las resistencias que tenemos son muchas. O sea, ahora mismo en una sociedad consumista, pues los principales intereses que tiene mucha gente pues es consumir.
Yo vuelvo casi a lo del principio, la falta de discurso, Gorka, y amigos. Tú dices, bueno, es que resultó estupendo, derechos que se venían reclamando históricamente por parte de ciertos colectivos, finalmente pues hay una ley y hay un reconocimiento. Claro, había discurso. No sé qué otro ejemplo me pusiste, el de la objeción de conciencia. Claro, es que había discurso. Cuando hablamos de asociación, yo por lo menos entiendo no la reunión de cuatro personas que defienden, bueno, pues una cosita particular, que es legítima, Gorka, claro que sí, y ojalá hubiera pues miles de... y eso significa que hay problemas o que hay necesidades, pero necesidades particulares, cuando sale la asociación de amigos del barrio antiguo, en realidad su propio ámbito pues no trasciende el barrio antiguo, ¿no? El problema es si desde el barrio antiguo voy a generar también un discurso colectivo con otras personas, con colectivos que tienen otros ámbitos de preocupación, otra necesidad, porque si no al final vuelvo a siempre, es el chiringuito. Lo mío es patrimonio. No, lo mío es defender los derechos de gays y lesbianas. Lo mío es la asociación cofrade. Lo mío es la Universidad Popular. Lo mío es lo mío. Y lo nuestro, y el proyecto de ciudad, y el proyecto de territorio, donde está la asociación cofrade, donde está la Universidad Popular, donde está el MOC, donde está la CGT, donde está Izquierda Unida. ¿Dónde está el discurso común? ¿Dónde tenemos esa sociedad civil que coparticipamos en un modelo de democracia participativa? ¿Dónde está lo común? Eso es lo que nos falta. Claro, en esos ejemplos ciertamente hemos encontrado un motivo, el no la guerra que comentaba Gorka. Uh-huh. Claro, hemos encontrado motivos, pero seguramente nos falta encontrar más motivos, y motivos los tenemos. Hablabais de la vivienda y el envejecimiento de la ciudad, en este caso en Salamanca, y qué vamos a hacer con tantos mayores en soledad, y los inmigrantes que empiezan a llegarnos, y el desempleo juvenil, y la exclusión de sectores... Aquí, hace media hora antes de entrar nosotros había niños y niñas de etnia gitana, y ahí sigue habiendo problemas. ¿Qué hacemos desde Izquierda Unida, desde la Universidad Popular, desde MOG, desde... ¿Eso nos preocupa o es, vuelvo a decir, mi chiringuito, mi necesidad? La asociación de amigos del porche, muy bien. Cuando tengas porche ya no estás en la asociación. ¿O qué? O el porche y lo interno es un discurso más amplio donde yo también pueda decir algo y... No lo sé, a lo mejor me explica mal. Sí.
No, no, sí, yo creo que ahí hay una batalla que ganar, que es la batalla del discurso, y ahí te he dado la razón. Y hay una batalla que superar, que también es la de la competitividad entre los propios movimientos sociales y los movimientos asociativos. Que las relaciones muchas veces entre nosotros mismos son muy complejas. Pues no sabemos muy bien si porque hemos caído en determinadas trampas o pues es una cuestión de actitudes. Y todos sabemos que a veces tenemos una amplísima voluntad de colaborar juntos en causas en las que probablemente nuestra diferencia discursiva es mínima y al final somos incapaces de trabajar de manera colectiva porque primamos muchas veces la colocación de nuestras siglas o el nivel de protagonismo que tengamos en el hecho por el que trabajamos frente al fin y el objetivo último que perseguimos. Eso es algo que está en nuestro debe y eso lo sabemos, eso es cierto. Ahora también es cierto que el Estado podría hacer mucho más por potenciar la participación ciudadana, pues por ejemplo adaptando su modelo de gestión administrativa al ciudadano y a que los ciudadanos puedan participar, o dotando con una buena dotación presupuestaria para las asociaciones, que también es necesaria. Son elementos que pueden potenciar el movimiento asociativo, o intentándolo controlarlas.
Yo veo que también es peligroso caer en los triunfalismos. Antes has comentado el movimiento de gays y lesbianas. No olvidemos que había un partido político al que le interesaba mucho que se fuera adelante. No olvidemos que la desaparición del servicio militar obligatorio también cayó, también digo, por su propio peso. Socialmente eso estaba... Era anacrónico, eso de obligar a las personas un año, es decir, y fijémonos, no a la OTAN, no a la guerra, de las manifestaciones más multitudinarias, donde más asociaciones se han unido, y sí estamos en la OTAN, y sí fuimos a la guerra, ¿no? O sea, no podemos caer en triunfalismos, es decir, el servicio militar obligatorio no cayó exclusivamente por el movimiento de gestión de conciencia. Y si ahora gays y lesbianas se pueden casar, mucho tiene que ver con eso, una política del PSOE para ganar ciertos tramos de electores. Entonces, tampoco debemos ser triunfalistas, ni echarle la culpa al Estado, ni qué bien que las cosas se hacen. El no a la guerra fue un claro fracaso del movimiento social, que es que no logra hacer al final. Es que ya no sabemos si están gobernando los políticos, no sabemos si hay otras manos por detrás con mucho dinero, pero que, bueno, pues eso, advertir de no caer en ese peligro, y bueno, quiero decir yo con eso que no haya que hacer todo lo posible.
No, pero a mí me parece, bueno, en relación a esos dos ejemplos que ponía yo antes y que me comentas, pues bueno, sencillamente no es... A mí no me parecía que... O no quiero ser triunfalista, no, quiero mostrar la importancia que tiene el... trabajar colectivamente, el que las personas que tengan en común un objetivo, sea cual fuere, pues venga a trabajar, a ilusionarse y a echar la carne en el asador por eso, sencillamente. Hombre, yo no digo que, o no quiero decir ni que el servicio militar desapareció gracias al MOC, ni que la ley ahora mismo permite los matrimonios entre personas del mismo sexo gracias a los colectivos de gays, lesbianas, sexuales y bisexuales. Eso sería un reduccionismo. Evidentemente que hay muchos factores y evidentemente que hay muchos intereses y que hay intereses políticos y partidistas, pues claro que sí. Pero sí que es cierto que si en ese país se ha conseguido el derecho al matrimonio para todas las personas en igualdad de condiciones es gracias a que los colectivos lo han promovido. Si no, sería imposible, de igual forma que lo es imposible en la mayor parte de países del mundo. O yo creo que sin el trabajo que hizo el MOC en los años 80 no se hubiera caído el servicio militar. Tenemos otros países europeos que siguen teniendo el servicio militar. Bien es cierto que igual otros objetivos del MOC, como que se estaba en contra de las guerras, pues no se ha podido conseguir, ¿verdad? Y sigue habiendo guerras, pero bueno.
Sí, yo creo que es cierto que no hay que caer en el triunfalismo, pero también es cierto que hay que tener determinados elementos sobre la mesa y saber valorarlos y saber jugar con ellos, quiero decir. ¿El movimiento social influye en el discurso político de los partidos? Sí. ¿Con qué intereses y por qué? Pues cada uno tendrá que poner encima de la mesa qué le mueve a hacer determinadas cosas, pero en cualquier caso, de fondo queda que en este caso, por ejemplo, con los gays y las lesbianas, e incluso los transexuales con la ley de identidad de género, pues ha quedado que por determinadas razones, pero sobre todo promovido por la unión de unos movimientos sociales, se ha influido en el discurso político de un partido que gobierna y se ha promovido un cambio legislativo, de un partido que gobierna o de varios que lo han promovido. En el caso del no a la guerra, ¿ha sido un fracaso? Sí, porque nos fuimos de Irak, pero nos hemos quedado en Afganistán. Hay una derrota de fondo, cierto, pero los movimientos sociales han contribuido a ponerle nombre a problemas de los que antes igual no se hablaba. Es decir, si no fuese por los colectivos de la vivienda digna, probablemente no se estaría ya hablando con cierta familiaridad en los telediarios, en los informativos, de que la gente no puede acceder a la vivienda. Si no fuese porque determinadas mujeres se empezaron a unir, quizás no estaríamos hablando, como estamos hablando hoy en día, cada dos por tres, de la violencia de género, porque a veces hasta que no han sido los movimientos sociales los que han puesto encima de la mesa determinados problemas, eso no ha entrado en la agenda de los políticos. Y ahora hay un elemento, un tercer elemento, muy importante para destacar en este importante o interesante debate, ¿no? Y es, ¿queremos movimientos sociales apolíticos o queremos movimientos sociales políticos pero apartidistas? Porque para mí ahí está la clave. A mí me parece que la derrota empieza cuando un movimiento social de claro tinte político y de una implicación social importante asume que es apolítico. Si permitimos que eso ocurra, lo hemos perdido todo.
Yo quería hacer una reflexión en este sentido y lo iba a hacer, y me alegro que lo haya sacado Gorka. Fijaos que los partidos políticos sí que han hecho esta reflexión. ¿De qué manera, cuál va a ser la forma en que yo me pueda beneficiar de estas opciones sociales, de estos compromisos sociales, de estas personas, incluso de estas ideas que tiene la sociedad civil? Sin embargo, no hacemos nosotros el esfuerzo, ese mismo esfuerzo. Es decir, ¿de qué manera voy a relacionarme yo con el mundo político? En ese sentido hablaba yo de discurso, no solamente de una idea compartida, sino también de una metodología, de un protocolo, si queréis. Yo, ¿qué relación voy a tener con Gorka si es concejal, que tengo aquí a mi izquierda, y si es concejal del ayuntamiento? Porque él sí se plantea cómo se va a relacionar con nosotros. Él sí que tiene una estrategia, o ellos. Él asienta porque sabe que es verdad. Se lo plantean. Pero nosotros tenemos que hacer esa reflexión. ¿De qué manera me voy a beneficiar yo también? Porque al fin y al cabo estamos para mejorar esto. Al menos cuando hablamos de sociedad civil hablamos de los problemas que nos afectan a todos. No del porche ni de la antena parabólica, o solamente las antenas parabólicas. Es mucho más que la antena parabólica. Es un modelo de ciudad donde hay un problema o una necesidad. Pero es todo eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido decía yo discurso, ¿no? Reflexionemos qué ideas tenemos en común, qué podemos compartir, pero también qué metodologías. Y sobre todo qué relación con el mundo político. Si no, pues seguramente seguimos sin avanzar. Avanzamos en aquellos años que decía Jesús, no quisieron ellos avanzar, permitimos, porque no hicimos esta reflexión, nos conformamos con la ayuda, con el tallerismo, con el clientelismo. Sin embargo, ahora tenemos un momento para reflexionar. Yo creo que ahora es el momento para decir, bueno, venga, vamos a resituar las cosas. Lo decían las asociaciones de vecinos, digámoslo también nosotros, vamos a resituar nuestro papel en este, pero también con los representantes políticos, al fin y al cabo son nuestra asociación, os asociáis para gobernar, pero porque permitimos que gobernéis, muy bien, pues permitidnos que cogobernemos, pero ese esfuerzo también, esa reflexión yo creo que también la tenemos que hacer nosotros y no la hacemos.
Yo creo un poco que habría que pensarse el por qué las asociaciones nunca se acaban. Es decir, cuando hay un problema, la gente llega a asociarse para resolver ese problema, pero ese problema nunca se arregla, pero nunca se arregla. En muchos de los casos yo creo que porque no interesa, porque al final la asociación queda como el fin. El fin es seguir en una asociación y que esa asociación siga ahí y el problema no se arregla nunca. Es decir, si se arregla el problema, entonces se acaba la asociación. Y gente que incluso ya al cabo de los años vive de la asociación, no le interesa que se acabe. Se queda ahí viviendo en la asociación y bueno, ahí queda ya para toda la vida. Y eso sería, yo creo, importante pensarse el porqué de esas cosas también, ¿no?
Bueno, porque hay necesidades, ¿no? Y si los políticos hacen una actura y los demás hacemos otra, pues también estamos obligados como ciudadanos a asociarnos con, bueno, pues para plantearles nuestros modelos y nuestra visión, nuestro lugar en el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, en cierta manera tiene razón, ¿no? Cuando hay tantas asociaciones porque hay problemas que siguen estando ahí, ojalá hubiera menos, ¿no? ONGs, ¿no? Yo comparto con algunos de los que estáis aquí presentes, ¿no? Que una ONG en cierta manera es un fracaso del mundo, ¿no? Cuando hay una ONG de cooperación y desarrollo es porque esto va de pena. Pues cuantas menos ONGs haya, mejor, ¿no? Haciendo una lectura simple. Pero yo, bueno, de verdad que es lo que me preocupa, y aprovecho que está aquí, porque a lo mejor diréis, bueno, estás utilizando... No. Es un toque de atención a él, como representante de un candidato, en este caso, de un grupo político importante de nuestra ciudad, y que va a tener, puede tener responsabilidades de gobierno, de cogobierno. Y aquí hay grupos y personas que debemos, de verdad, nosotros articular un discurso para que ellos entiendan que queremos colaborar en la mejora de la sociedad. Ellos desde el ámbito político, pero nosotros desde aquí. Y eso lo tenemos que repensar. Y no desde el clientelismo. No me digáis desde dónde. Pues a lo mejor desde parámetros como, bueno, una idea de democracia participativa, amplia, donde tú tienes poder porque te lo he dado, y por tanto actúas con mi poder también. En el fondo también tenemos que hacer una lectura política de las cosas, ¿no? Y es lo que yo veía que no nos falta, el discurso. Incluso desde asociaciones que muchas veces no aparentemente no tienen un modelo de ciudad. Aquí en Salamanca hay un día fui al registro de asociaciones de participación ciudadana y me entretuve en el listado de asociaciones. Hay muchísimas que aparentemente son, pues eso, pequeñitas, que van a defender una parcelita pequeña de la realidad. Bueno, al fin y al cabo es su realidad. Pero tengo que buscar, intentar buscar la conexión, mi conexión con ellos, y ellos conmigo, aunque sean defensores de, pues no lo sé, de la Semana Santa, y aquí tenemos un representante. Es que la Semana Santa está en mi tierra, y hay gente que defiende eso, y que por tanto, yo tengo que ser corresponsable también con ellos, ¿no? Y ellos conmigo, de, bueno, a ver cómo articulamos un proyecto de ciudad, con la Semana Santa incluida, si hay gente que defienda eso.
No, Santi, sí. Pero el problema, ¿sabes lo que hay? Y yo lo veo entre las... Estoy en cuatro asociaciones y el problema veo que es el de siempre, en el que tenemos unas ideas preestablecidas, entonces yo no me uno por ti por unas cosas, no me uno con Gorka porque es de no sé qué, no me uno con no sé quién porque es de no sé cuál. Y al final, ¿qué acabas? Que no te acabas uniendo con nadie, acabas tú solo en tu parcela, como dices tú. Luego, me gustaría comentar una cosa que nos preguntó ella. Es el tema de por qué no participan los jóvenes. Yo estoy muy cabreado con ese tema porque, aparte de ser joven, pues me cabreo, ¿no? Entonces, yo creo que ¿por qué no participan los jóvenes? Sobre todo por el tema de que el participar en una asociación te va implícito una responsabilidad. No tenemos ganas de ser responsables. Los jóvenes no quieren ser responsables. El ser responsable tiene un montón de defectos, ¿no? Porque el ser responsable te implica en ir a tu asociación a echarle una mano, te implica en ayudar, en no sé qué, y no... ¿Por qué voy a irme a una asociación y puedo participar en una asociación si puedo estar con mis amigos haciendo no sé qué historia, ¿me entiendes? Entonces entramos en esa función en la que no participo porque el grado de responsabilidad no lo quiero adquirir. Es muy difícil adquirir una responsabilidad para unirte para una causa cualquiera.
Es que a mí tienes toda la razón. Además, a menos de que sea una causa tuya, ¿sabes? No tienes por qué unirte, ¿sabes? Y yo pienso que por eso la solución debería ser que las asociaciones deberíamos de hacer ver a la sociedad por qué somos necesarias, sobre todo para el futuro. Sobre todo para el futuro, ¿sabes? Porque esa, yo pienso que esa sería es la única vía posible para que participara más. Porque se ha comentado, por ejemplo, se promocionó una democracia participativa, pero ¿cómo se va a promocionar una democracia participativa si no participan? Si seríamos simplemente nosotros los que participaríamos.
Pero a lo mejor muchas veces es una opinión. Ahora mismo participamos los que participamos, pero a lo mejor, bueno, de hecho se ha dado en muchas ciudades el tema de los presupuestos participativos. Uh-huh. Muchas veces esto ha venido fomentado por las propias instituciones. Bueno, Gorka está aquí representando a Izquierda Unida. Izquierda Unida es uno de los partidos que fomentan que se desarrollen sistemas de presupuestos participativos, y en muchos sitios estamos viendo que está siendo bastante beneficioso para la ciudad. Pero también hay un dato en el tema de los presupuestos participativos. En el caso de Porto Alegre, por ejemplo, que es el caso más famoso de los presupuestos participativos, en los que estaba en todas las áreas, en todas las concejalías, o sea, contaba con todo el presupuesto de la ciudad. El año que más gente ha participado era un 4% de la población. Entonces, democracia participativa, se fomenta la participación, los ciudadanos decidimos en qué se gasta el presupuesto, pero un 4% de la población es representativo.
Claro, ahí está la clave, ¿no? Nosotros sí hemos promovido, en cierto modo, los presupuestos participativos, personalmente, y hablo personalmente, soy bastante crítico con este modelo, por eso mismo, porque a veces adolece, decimos que los políticos no tienen legitimidad por la alta abstención, y resulta que nos quejamos de un 40% de abstención, y en un proceso de presupuesto participativo participa un 4%, ¿no? Entonces, tiene sus pegas. Para nosotros el modelo ideal es un modelo de cogestión, es decir, de compartir espacios. Yo creo que es importante que los partidos políticos, sobre todo los de izquierdas, pasemos de tratar de ser el altavoz de los movimientos sociales en las instituciones, que ni a los movimientos sociales les interesa, ni a nosotros nadie nos lo ha pedido, a crear estructuras donde los movimientos sociales puedan participar directamente, y puedan dar su opinión y puedan cogestionar. Cogestionar presupuestariamente, participar directamente en los órganos donde se toma el poder, estar informados o tener acceso a la información más importante en los centros y en los focos de poder. Yo creo que eso es un avance más importante que el presupuesto participativo, que a veces podría quedarse en propaganda o que a veces puede tener efectos perversos. Yo siempre cuento como anécdota que nosotros hubo un pueblo donde pusimos en marcha los presupuestos participativos y los ciudadanos pidieron dos cosas. Primero, tres cosas. Primero, no pagar impuestos. Segundo, no pagar al personal del ayuntamiento. Y tercero, que no querían cooperación internacional porque la gente tenía muchos problemas en su pueblo y no quería dar dinero al tercer mundo. Entonces, ahí la gente que quería se quedó bloqueada y dijo, por Dios, ¿qué hacemos ante esta tesitura? O sea, si la sociedad civil es así, ¿le dejamos participar o no le dejamos participar? Yo creo que esto refleja que previamente, antes de llegar a la fase final, que es la ideal, la del presupuesto participativo, hay que hacer un trabajo importantísimo de pedagogía política, de fortalecimiento de la estructura participativa, de dotarle, de empoderar a la sociedad civil para que asuma libremente su discurso, y luego ya veremos, ¿no? Pero es un tema complicado.
El caso de Rivas García en Madrid va un poco por ahí también, quizás, ¿no? Ahí está. Rivas García en Madrid querían hacer
es uno de los sitios donde se abortó la idea inicial de hacer el presupuesto participativo, pues porque en todas las cosas es una ciudad dormitorio donde la gente llega a las 9 de la noche de su trabajo y lo único que quiere es ver la tele, ¿no? No tiene tiempo para participar.
Y además decían eso, que un 4% de la población no puede representar a...
Pero es cierto que un 4% igual no puede representar a toda la población, pero o mejor dicho, si un 4% tiene dificultades para representar a toda la población, personalmente creo que más dificultades la tiene el 0,001 que representan los políticos. Bien, es cierto que hay una cosa intermedia, lo cual es las elecciones, ¿no? Que además estamos ahora mismo en este momento, y me parece muy importante, y yo creo que tiene que ser un tema combinado, o sea, que tiene que ser, por un lado, participación directa de toda aquel y aquella que quiera participar. Tampoco se trata aquí de obligar y poner a gente a trabajar sin querer, y por otro lado tiene que haber una representación, ¿verdad? Tiene que haber personas que representen a otras, o sea, yo creo que eso es lógico. Lo que pasa es que ahora desde los estamentos políticos lo que pretenden y han conseguido es que solo son ellos, los legítimos son casi exclusivamente ellos, ¿no? Y eso evidentemente creo que no es eso no es democracia participativa, eso es muy pobre. O sea, es que democracia no puede ser ir a votar una vez cada 4 años. Democracia es participar siempre que puedas, o sea, y no siempre que puedas, o sea, el tener espacio para participar, eso debe ser democracia, o democracia en mayúsculas. Evidentemente, para eso tenemos que asumir nuestras responsabilidades, como decía el compañero, ¿no? Claro, si la gente no queremos asumir responsabilidades, pues bueno, pues cederemos nuestro espacio de poder a los políticos, pero todos y todas tenemos que tomar conciencia de que en realidad el poder reside en el pueblo y nos tenemos que organizar, y si no queremos pagar 80 millones por la casa en la cual vivimos y pagar unas hipotecas que nos tienen 50 años trabajando, organicémonos para cambiar la historia.
Bueno, tenemos que ir acabando porque son las 8:15, vamos un poco pasado de tiempo, pero a mí antes me gustaría hacer una última pregunta. Es un poco lo que decimos y lo que puede solucionar todo esto, ¿no? Que se caiga en cosas como la que tú contabas, Gorka, de que se decidan en presupuestos participativos, que se eliminen el 07, tal. Y un poco a lo mejor debería ir por la educación, ¿no? Hoy en día, bueno, el Partido Socialista ha propuesto una asignatura que entre sus puntos está la, el fomento de la participación, es la educación para la ciudadanía. Brevemente, ¿qué opináis sobre esta medida? ¿Creéis que puede ir por ahí algo, la educación así, fomentar la ciudadanía en la escuela, la participación?
Te dejamos a ti al final.
Sí, sí.
Pues mira, yo rápidamente, me parece bien, pero descreo mucho de este tipo de asignaturas educativas que están en estructuras formales, curriculares, donde al final obtienes una ventaja, una desventaja, es decir, una nota que te sirve a su vez para promocionar o para entrar en la selectividad, promedias y entras en tal carrera. Descreo mucho. La democracia no puede ser evaluable en términos cuantitativos, menos en términos solamente cognitivos. La democracia es también en términos afectivos, en términos sociales, en términos de compartir espacios y tiempos, es otra cosa. Yo creo más en modelos de educación para la ciudadanía desde la propia ciudad. Nosotros estamos llevando en la Universidad Popular un proyecto con niños, se llama la Ciudad de los Niños, un proyecto que nace en Italia. Yo creo desde ahí, desde pequeñitos, que nos vayan enseñando a participar en la gestión municipal, donde puedas entrar con la alcaldesa o el alcalde a contarle tus problemas desde la perspectiva de niño. Luego se lo contarás desde cuando seas adolescente y después cuando seas adulto. Creo más en eso, ¿no?
Bueno, yo creo que la idea es buena, es bonita, pero está condenada al fracaso porque el ámbito formal de la educación está en declive y no es el lugar, como dice Santi, no es el lugar desde el que afrontar ese tipo de cuestiones, aunque está bien que se intente, ¿no? O sea, yo alabo el intento pero creo que va a fracasar. Y bueno, simplemente me gustaría terminar diciendo dos cosas. Vivimos en una sociedad muy difícil para el asociacionismo, las ciudades son muy grandes, cada vez crecen más. Yo hoy día apuesto más por la desobediencia civil, por actos individuales. Creo que ahí puede estar el cambio. Ahora dentro de unos días la gente ya está haciendo la declaración de la renta, pues hay objeciones fiscales al gasto militar, por ejemplo. He puesto el ejemplo del movimiento de gestión de conciencia, pero vamos, que existen otras opciones.
De la cual hablaremos mañana.
De la cual hablaremos mañana, pero apuesto más por eso porque creo que es muy fácil manejar las asociaciones, como hemos comentado. Sin embargo, a través de la educación una persona a nivel individual puede hacer mucho, mucho. Y ahí, creo que por ahí puede estar la salida.
Bueno, yo con respecto a la asignatura de educación para la ciudadanía, si bien es cierto que, bueno, cuando se pregunta en general si es una buena iniciativa, bueno, pues si lo que esperamos es que a través de esa asignatura consigamos el mundo justo y perfecto que todos tenemos en nuestra cabeza, pues es seguro que va a fracasar, ¿eh? O sea, es verdad que esa asignatura no va a conseguir que vivamos en un mundo todos y todas felices, no. Pero probablemente esta asignatura consiga, pues cositas más pequeñas, ¿no? Como puede ser el inculcar unos ciertos valores. Hablar de la importancia que tiene, por ejemplo, la participación, de qué es la democracia, de qué es ser ciudadano, de qué son los matrimonios en general, de los matrimonios homosexuales en concreto, etcétera, etcétera. Eso sí es, y a mí me parece interesante porque es una medida, puede que pequeña, puede que no sea absolutamente eficaz, pero es una medida. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo que es mucho más interesante iniciativas como la ciudad de los niños y mucho más emotivas y que llegan mucho más, pero bueno, eso no quiere que por eso no nos vamos a cargar una cosa como la asignatura de educación para la ciudadanía, teniendo en cuenta que el sistema de educación formal es el que es. Podríamos haber optado podrían haber optado por asignaturas transversales como ya las hay, que han fracasado porque nadie ha asumido la responsabilidad de esas asignaturas, y en el fondo, si esta asignatura de educación para la ciudadanía se ha creado este clima de, antes de que empiece a funcionar, de fracaso, no es porque en sí esté mal pensada, porque ¿cuántos y cuántas se han leído del currículum de la asignatura? Pues muy pocas personas. Lo que ocurre es que desde el Partido Popular y desde la jerarquía de la Iglesia Católica están desarrollando una campaña durísima, durísima, en contra del gobierno y en contra a través de esta asignatura, y además solo por una cosa, porque en esta asignatura se recoge en el currículum cuáles son los matrimonios que la Constitución española tiene a bien acoger, entre ellos el matrimonio homosexual. Esta es la razón de que el Partido Popular y la jerarquía de la Iglesia Católica estén organizando toda esta campaña en contra de esta asignatura. Si no sabemos si va a ser buena o mala, o sea, es una cosa que ya estamos, parece que matando
a... Todo el mundo está de pie solamente sobre los matrimonios, es decir, que la gente piensa en otras cosas. O sea, es decir, que el mundo entero se echa encima de la ley. Por eso, vamos, a mí me parece mal la ley, pero me parece mal por otras circunstancias, porque me parece mal que tú a los chavales les eduques desde el Estado. Tendrá que educarlo los padres, o tendrá que educarlo la sociedad donde vive, no el Estado. Entonces, y si yo tengo un chaval que es heavy y pega un botellazo contra la pared, pues a lo mejor es porque no va a tener derecho a la vivienda.
Pero entonces, ¿sabes? No hablamos de esa asignatura, concretamente. Entonces podríamos hablar, y seguramente tu discurso vaya en contra del sistema educativo tal y como está establecido, pero no concretamente de esa asignatura.
A mí me gustaría señalar que...
Es una más.
Entramos, como decía Gorka antes, también en una guerra de conflictos con esta asignatura. Pues por un lado te van a educar para la ciudadanía, y por otro lado, en la sociedad en la que vive, te van a deseducar. Entonces, guerra de conflicto, la guerra de conflicto personal en el que tú ya no vas a saber qué hacer. Tiro por un lado, tiro por el otro.
No todos tenemos que hacer lo mismo.
Mira, a mí, si me lo permitís, más allá del marketing que ha hecho este gobierno con esta asignatura, me parece que es positivo, porque hay una realidad, y es que tú haces una encuesta en la ESO, en cuarto, no en primero, en cuarto de la ESO, y la mayoría de los chavales no saben diferenciar el poder legislativo del ejecutivo y del judicial. Entonces, partiendo de esa base, es muy difícil que luego esa gente tenga elementos para participar, para votar, para opinar, si tú no sabes ni cómo se estructura la sociedad en la que vives. Más allá del marketing, quiero decir, me parece bien porque
el mejor agnóstico es el que no se sabe el Padre Nuestro.
Pues bien, si lo que queremos decir es que no creemos en el Estado, bien, pues me parece que es el análisis que ha hecho Alberto antes. Es decir, si estamos en contra de que el Estado eduque, que yo personalmente creo que me parece un avance intentar que sea el Estado el que eduque y no la Iglesia Católica, por ejemplo, bien, me parece bien la crítica. Si estamos en contra del sistema educativo, fenomenal. Si creemos que la educación no corresponde solo al Estado, a la educación formal, sino que la educación no formal también es muy importante, me parece bien la crítica. Ahora, al margen de eso, como asignatura, ¿nos parece bien o mal? Yo digo que todo lo que sea eliminar las carencias que hay ahora mismo en el sistema educativo me parece fenomenal. Y sobre todo porque es una asignatura laica,
que se hace porque la gente trabaja 12 horas al día y no ve a los hijos. No porque sea la solución. La solución es porque los padres no están en casa. Y porque los niños hacen piano, inglés y gimnasia cuando acaban el colegio, pero porque no tienen otro sitio donde meterlo, vamos.
Bueno, creo que tenemos que ir acabando por aquí porque nos hemos pasado ya de la hora. Os agradecemos desde Radio Asis que hayáis estado aquí, y os invitamos a que no se quede aquí. No, Radio Asis pretende ser una radio, la radio de los movimientos sociales sobre todo, y por eso os invitamos a que vuestra colaboración sea más periódica y abierta está para que hagáis programas o vengáis aquí cuando queráis. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, y felicitaros a vosotros por esta sexta maratón, que tiene mucho mérito, que continuéis aquí dando un espacio de libertad, y que bueno, que se agradece.
Muchas gracias. Seguimos en el sexto maratón de los derechos humanos de Radio Asis. Listen to the words of my heart.